emoción, todo esto. Una de las canciones de Dante me hizo llorar mucho porque hablaba del invierno que pasó y ha llegado a la primavera. Y Dios en su lenguaje sabe hablar el corazón, ¿cierto? Así que me hizo llorar mucho esa canción. Bien, hoy día vamos a estar hablando sobre el tema que se llama transformación, ¿ya? Vamos a orar y luego vamos al tema. Señor, es tan tremendo cuando entendemos, Dios, que somos tus hijos, Señor, y que tú tienes un buen plan, Señor, para cada uno de nosotros, Dios. Y tienes propósito con nuestras vidas. No somos ninguno un error, Señor, o simplemente una casualidad, sino tu amor ha planificado, ha pensado, ha diseñado para nosotros cosas maravillosas, Dios, y obras a las cuales tú preparaste en antemano para que la vivimos, la hacemos, Dios. Y nos gustaría que tú nos hablara hoy, Señor, de tus propósitos con nuestra vida, que podemos, como dice el Salmo, Señor, que no seamos como el mulo, Señor, que a menos que lo tira, no se acerque. No queremos ser así como un animal que no tiene entendimiento, Señor. Queremos ser como sensibles, entendibles en lo que tú estás haciendo en nuestras vidas y poder responder, Dios, sabiamente a nuestro entorno, a las circunstancias, a la vida, como alguien sintonizado, Dios, contigo, Señor. Así que ven y háblanos, Señor, a nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, familia. Esto es un tema, obviamente, que abarca mucho más que uno pueda hacer en un domingo, en un par de minutos como tenemos hoy en día. Pero voy a hacer un intento de rápidamente llegar a lo más esencial de este tema, de lo que es la vida cristiana, viviéndolo, experimentando una vida transformada, ¿ya? Así que en el siguiente diapositivo vamos a leer un versículo que escribió el apóstol Pablo, donde entendemos nuestra partida como personas, ¿cierto? Dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Y esta es una gran revelación para cualquier persona que quiere caminar en su vida cristiana y quiere avanzar. Llega el día entonces donde Dios, con su Espíritu Santo, a veces con circunstancias, nos lleva a un punto a descubrir, después de nuestra conversión. Yo me acuerdo antes de la conversión por meses tratar de ir a la universidad sin contar chistes cochino. Y llegaba todos los días fracasado, sino por contar, sino escuchar y participar de un chiste cochino. Entonces me forcé al máximo, hizo promesas así hasta el hueso y llegaba fracasado todos los días. Hasta que me convertí. Y fue una experiencia tan poderosa que ni me di cuenta, en el paz de 3 meses yo había cambiado completamente esa área de mi vida. Cosa que luché por años y no pasó nada. Y llegó Cristo a mi vida y me transformó de tal manera que en 3 meses se quitó completamente eso de mi vida. Hemos escuchado de gente que han tenido la esclavitud de algún vicio y al convertirse de inmediatamente son liberados. Pero llega el tiempo en la vida cristiana donde sigamos caminando con Dios Y esa transformación parece que se nos guatea en el camino y nos damos cuenta de que estemos en una vida cristiana que deberíamos estar avanzando, deberíamos estar creciendo y a veces nos encuentra en una planicie, nos encuentran pegados con áreas de nuestras vidas y estamos ahí como diciendo, ojalá que fuera como el día cuando me convertí, vino el Espíritu Santo a mi vida y las cosas empezaron a cambiar tan rápidamente. Pero la realidad es que en el camino nos vamos a descubrir que a pesar del hecho que tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas, a pesar que Dios está obrando, nos vamos a encontrar con una naturaleza humana que es caída y que está presente el mal en mí, como dice el apóstol Pablo aquí. Y luego Dios, tratando de llevar al pueblo de Israel hacia la fe en Él, hacia la dependencia en Él, escribió en Jeremías esto al pueblo de Israel. Entendemos que el pueblo de Israel estaba viviendo en el tiempo del antiguo pacto, que era Dios le había dado su ley a través de Moisés en el monte Sinaí. El pueblo en Éxodo se compromete a cumplir esa ley, no sabiendo en qué estaba metido, pero se comprometen a cumplir la ley y el pueblo se empieza a descubrir esta verdad de que el mal está presente en mí. Y Dios le dice esto a través del profeta Jeremías, ¿ya? Dice, ¿puede el etíope mudar su piel? ¿O el leopardo sus manchas? Así ustedes podrán hacer el bien, estado acostumbrados a hacer el mal. ¿Y qué se refiere Dios aquí? Es que las manchas del leopardo le sale porque eso le es su naturaleza. Aunque tú cortes con un tip top un buen pedacito de su piel, en un par de meses más le sale de nuevo sus manchas. ¿Por qué? Porque se produce dentro de su genética, ¿cierto? Y le va a salir de nuevo la mancha. No importa cuánto uses un escobillón, le va a salir siempre la manchita, ¿cierto? Porque es parte de su naturaleza. Así que Dios empieza a confrontar al pueblo de Israel con esta verdad. Dice, ¿tú crees que tú vas a hacer bien? Si por naturaleza ustedes son malos. Ese es el mensaje. Y todo esto es una preparación por lo que Dios hará. Dios hará una maravilla en el mundo. Pero no es tan fácil llegar a entender esa maravilla que Dios hará. Y hay una preparación. Parte de esa fue profetas que hablaron que vendrán un tiempo nuevo. Y los profetas anuncian, etc. Y Jesús mismo, en uno de sus encuentros con los fariseos, en el siguiente diapositivo lo puedes ver. Y Jesús declara esto. Porque les digo a ustedes que si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. ¡Wow! Imagínate en el tiempo de Jesús, montón de fariseos dándose vuelta a escribas, y Jesús públicamente dice, si tú no superas en justicia a los fariseos, que supuestamente eran gente dedicados a Dios, dedicados a la rectitud, dedicados a una vida piadosa, si no superes la justicia de ellos, no vas a entrar en el reino. ¿Te imaginas eso? Jesús predicando en lugar público un mensaje así. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? No hay esperanza para nosotros. Y eso es un poquito la realidad. Porque Jesús quiere introducir aquí la necesidad de poder reconocer. Y este es donde los fariseos era su gran problema. Tenía una apariencia, ¿cierto?, exterior de bueno. Entonces, era muy difícil que ellos pudieran reconocer su condición, porque se dedicaba a aparentar, se dedicaba a una apariencia exterior. Estaban fijados en una conducta exterior. Y Jesús venía a confrontar duramente esta fijación en una apariencia y conducta exterior, porque el problema no está por ahí. El problema, como lo vamos a ver, está en el corazón. Y dice lo siguiente: ¿qué aflicción les espera, maestros de ley, religiosos, fariseos, hipócritas? Pues son como tumbas emblanquecidas, hermosos por fuera, pero llenos de huesos de muertos y toda clase de impureza por dentro. Nótase, dice por dentro. No me impresiona tus trajes. No me impresiona cuántos detalles de la ley cumplas. No me impresiones todo tu comportamiento exterior. No importa los lugares importantes en que ustedes aparentan. No importa sus túnicas y sus rituales. Si es que por dentro están podridos. Entonces el mensaje de Jesús es fuerte, es confrontacional. Pero lo es así para que ojalá se pudiera haber un Nicodemo por ahí entre ellos. Y hubo uno, de hecho, que temeroso de los fariseos y religiosos se acercó a Jesús de noche, escondido, como diciendo: maestro, yo soy maestro de la ley, pero no cacho. Reconozco, ese acercamiento de Nicodemo a Jesús era porque había algo genuino en él, como diciendo: maestro, tiene que haber otra solución aquí. Es que es muy difícil lo que me estás diciendo. Y él dice: yo sé que tú vienes de Dios, porque nadie hace milagros como tú. Y Jesús, leyéndole la carta, ¿cierto?, leyéndole a la mente, dice: Nicodemos, ¿cierto?, necesitamos otra cosa. Si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino. No puedes ver el reino. Luego lo repite y dice: si no naces del Espíritu del agua, no puedes entrar. Y llegamos al punto mismo del tema, ¿cierto? En el siguiente. Dice: pues lo que la ley no pudo hacer. Es decir, cuando Dios le entregó la ley al pueblo de Israel, y bajo todo esfuerzo humano de ellos de cumplir la ley, fracasaron una y otra vez. Y dice: pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado. Condenó el pecado en la carne para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros. ¿Qué palabras más fuertes? El requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Para los que quieren anotar, Romanos 8, 3. ¿Ya? Entonces, acá el apóstol Pablo desenreda todo este misterio del antiguo pacto y del nuevo pacto. Y lo explica tan hermosamente que hoy le vamos a entrar a entenderlo, porque es fundamental que tú como cristiano entiendas estas dinámicas para que podamos andar en el Espíritu. ¿Cierto? Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y una de estas experiencias muy necesarias en la vida cristiana es descubrir que tu naturaleza humana es completa y totalmente corrompida y podrido hasta el último célula. Y hasta que tú no lo es revelado a tu vida eso, tú seguirás confiando en tu carne. Y el apóstol Pablo trata, a través de Romanos 7, revelar este hecho. Al final él dice, miserable de mí. Y siendo el gran apóstol Pablo, dice, miserable de mí. Y puedes encontrar a través de la historia del Antiguo Testamento, Isaías, el profeta Isaías, Jeremías, ¿cierto? Y distintos hombres de Dios que a través de la historia llegaron a esa experiencia de decir, Señor, soy de pueblos inmundo y soy de labios inmundo, y Dios se acerca, ¿cierto? Y lo toca con un garbón y lo limpio. Entonces, esta revelación, ¿qué es lo que es? Produce. Produce una desconfianza en ti mismo y una total dependencia en Dios. Y esa es la única manera para vivir por encima del poder de nuestra naturaleza pecaminosa. Si confiamos en nosotros mismos, como dice necio el que confía en su propio corazón, necio el que pone una gota de confianza en que él mismo es justo, o que no ha descubierto las sutilezas que se engañen a sí mismo. Muchas veces en la vida cristiana tú conversas con personas y tú das cuenta que se autoengrupan, se engañan a sí mismos. Dicen los expertos que hay tres maneras de ser engañado. Ser engañado por otra persona, ser engañado por el diablo y engañar a ti mismo. Y una de las formas de engañar a ti mismo es escuchar la palabra de Dios y no ponerlo en práctica. Y eso sucede mucho. Oímos la palabra, entra por una oreja y sale por el otro, y nos engañamos a nosotros mismos. Eso es lo que dice la Escritura, ¿cierto? Entonces debemos estar muy atentos a que el Espíritu Santo nos revele la verdadera condición de nuestra naturaleza humana. Porque entonces, cuando tú lo ves por su condición real, tú vas a decir, mira carne, podrida y pervertida, corrupto y torcida. Hay un solo lugar para ti, y es la cruz. Váyase, carne, y quédate ahí en la cruz. Y este es un proceso de aprender a discernir la maldad de tu propio corazón. Y es el Espíritu Santo que revela esto a nosotros. Y si no fuera por el Espíritu Santo, seguiremos el engaño de nuestros propios corazones toda nuestra vida. Toda nuestra vida. Entonces, oír el Espíritu Santo y discernir entre bien y mal y separarse entre bien y mal, como dice el apóstol Pablo retando a los hebreos, ustedes son guaguas, no están listos para alimento sólido. Porque los maduros tienen los sentidos ejercitados en el discernir entre el bien y el mal. Han practicado esta, a ver qué es malo, qué es bueno. Esto es malo para allá, esto es bueno para allá. Y continuamente viviendo el día a día, apartándose del mal, escogiendo el bien. Y eso ha llegado a ser un ejercicio fino por un corazón que está atento al Espíritu Santo. Entonces, en este proceso, el apóstol Pablo nos va dirigiendo y nos va enseñando acerca de la carne. ¿Qué es una vida cuando lo dejamos arrastrar por la carne? ¿Cierto? La mente puesta en la carne es enemiga de Dios. Porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera pueda hacerlo. Entonces debes saber tú que tu carne no puede, lo voy a repetir, tu carne no puede obedecer a Dios. Tu carne está en enemistad contra Dios, está en guerra contra Dios. La naturaleza tuya es malvado y perverso. Y está en guerra como un enemigo de Dios. Enemigo de Dios. Es rebelde por esencia y malvado. Y no le interesa ni se sujetaría a Dios jamás. Cuando tú disiernes tu carne, tu naturaleza, en ese contexto correcto, tú te despiertas y dices, a ver, ¿qué está actuando en mí ahora? ¿Es el Espíritu Santo o es la carne? Y esta es la madurez, iglesia. Discernir finamente lo que está pasando. ¿Qué es lo que está en este momento moviéndome? ¿Es mi carne o es el Espíritu? Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios en la carne. Interesante esto, ¿cierto? Vamos y seguimos la pista. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, confirmado por la ley y los profetas. Romanos 3. Pablo está diciendo, aparte ahora del intento del ser humano con sus propias fuerzas de obedecer la ley. ¿Tú entiendes cuando yo digo que tu carne no puede obedecer a Dios? Es como tratando de decir, maldad, hagamos el bien. Oye, maldad, hagamos el bien. Y te va a decir, chistosa, ¿eh? Eres chistoso. Yo soy maldad. Yo no hago el bien y tampoco lo puedo. Así que, ¿por qué me pides que haga el bien? Eso es lo que tenemos que entender de la carne, ¿cierto? Pero afuera de esa carne intentando obedecer la ley, que es la carne intentando hacer el bien, que es un chiste, está corrompido entero y la ley de Dios es santo. Jamás tu carne puede obedecer la ley. Jamás. Por entonces dice, esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen. Entonces, hay dos tipos de justicia. La justicia que es por la ley, que es el esfuerzo tuyo de comportarse bien, tratando de sujetarte a un ley santo y esforzándote con tu voluntad y tus fuerzas para comportarse bien. Tú extraes energía de tu carne para hacer eso. Tú extraes energía del mal para hacer eso. Y es imposible. Es un fracaso total. Ahora Pablo presenta que existe otro tipo de justicia. No la justicia que es tus esfuerzos tratando de obedecer la ley. Hay una justicia que Dios ha provisto, que es una justicia por fe. Esta cuestión por fe siempre nos deja, dime cómo hacerlo. Y Jesús dice, cree. Y yo, pero ¿cómo voy a creer? ¿Me entiendes? Es como queremos que nos dice cómo hacerlo. Pero es fe. Es el camino de la fe y creer. Ese es, les preguntaron ahí, ¿cómo hacemos la obra de Dios? ¿Y qué dijo Jesús? Cree. No, aquí ahí como parado así como, ¿qué onda? ¿Cómo se hace eso? ¿Me entiendes? Sigamos para encontrar. Se levantan los profetas y anuncian que vendrá un nuevo pacto. Y el profeta aquí, Ezequiel, anuncia cómo va a ser ese nuevo pacto. Y dice, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré el terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. ¡Qué regalo! ¿O no? No sé si tú te has luchado con querer hacer el bien. pero realmente queriendo de todo corazón hacer el bien. Y te diste cuenta que no puedes, pero quieres, pero no puedes. Y alguien te viene y dice, mira, el problema es tu corazón. ¿Te regalo un corazón nuevo? ¿Qué debería ser la respuesta? Oh, por favor, estoy chato, chato de mí mismo, chato de esta naturaleza podrida que piensa constantemente estupideces. Dame, por favor, un corazón nuevo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. ¡Oh! Imagínate cuando los profetas andaban diciendo eso. Me habré ido al profeta y decir, oye, pero ¿y cuándo? Oye, quiero eso. Lo quiero ahora. ¿Cierto? Pero eso fue la profecía en Ezequiel 36, 26. El anuncio de que Dios hará algo nuevo, algo excepcional. Y aquí vemos el apóstol apóstol Pablo nuevamente explicando las dos justicias. Y luego él dice, pero por él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley. No quiero mi propia justicia. No me interesa ese esfuerzo de obedecer la ley. No me interesa eso. Lo que quiero es, sino lo que se obtiene mediante la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios, basada en la fe. Entonces Pablo está muy claro aquí. Él sabe cómo vivir una vida en justicia. Y es una vida de fe. Y no le interesa antiguamente esas apariencias exteriores que han dado los fariseos mostrándose, ¿cierto?, luciendo como buenos delante de la gente, pero en sus corazones habían pensamientos podridos. Pero tenían una buena facha. Pablo dice, no me agoté de eso, me cansé de eso. No quiero eso. Yo quiero justicia que viene de parte de Dios. Sigamos. Ahí puedes ver, obviamente uno está basado en la ley y lo otro es un producto de lo que hizo Cristo por nosotros en la cruz. Siguiente. Ahora llegamos a Corintios, donde Pablo ya expone el tema en una forma maravillosa y empieza a comparar los dos pactos. Algunos de ustedes lo han escuchado esto en la Agape, antigua Agape 3, ¿cierto? Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, Pablo está refiriéndose al antiguo pacto que fue grabado en piedras, ¿cierto? ¿Por qué dice ministerio de muerte? Porque la ley tenía ese objetivo de confrontarte con tu pecado y condenarte y declarar sobre tu pecado que es malo. Y la paga del pecado es la muerte. Entonces la ley andaba ministrando ¿qué? Muerte. Condenación y muerte. Entonces, si eso vino, dice, letras en piedras, fue con gloria, de tal manera que los israelitas no podían fijar la vista en el rostro, ¿cierto?, de Moisés por causa de la gloria de su rostro, lo cual se desvanecía, ¿cómo no sería aún con más gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación tiene gloria, mucho más abunda en gloria el ministerio de justicia. Moisés bajó del monte Sinaí, un brillo en su rostro, ¿cierto? La tuvo que tapar, pero él se destapaba de este brillo y leía la ley al pueblo, y luego se tapaba de nuevo. Este tiene un profundo significado de que esto es la revelación de Dios al pueblo. Entonces, cada vez que leía la ley, que era la primera revelación de Dios, se destapaba la gloria de Dios y se comunicaba la ley de Dios al pueblo. Pero aunque ese pacto vino con gloria resplandeciente en el rostro del mediador, no pudo cambiar el ser humano. No pudo cambiar la conducta del ser humano. Entonces, Dios introduce el nuevo pacto. Y aquí el apóstol Pablo nos sigue, dice, porque si el ministerio de condenación tiene gloria, mucho más abunda en gloria el ministerio de justicia. Entonces viene otro ministerio, que es el ministerio de justicia. ¿Ya? Y si leemos en 2 Corintios 3, lo estoy haciendo bien corto, sacando los pedacitos más esenciales. Así que como tenemos tal esperanza, actuamos con plena confianza. Ya Pablo introdujo el concepto del nuevo pacto y está explicando cómo es esta dinámica del nuevo pacto. ¿Ya? Y dice, no hacemos como Moisés, que se ponía el velo sobre el rostro para que los israelitas no vieran el fin del resplandor que se iba extinguiendo. Hay algunas claves que tenemos que insertar para que lo entendamos. Esencialmente, debemos entender de que cuando el hombre se esforzaba a obedecer la ley, se fracasaba, y se fracasaba porque la naturaleza estaba corrompida. Entonces Dios lleva a su Hijo y lo lleva a la cruz, y ahí crucifica esa naturaleza de pecado. Es sepultado y Cristo resucita y crea un nuevo ser humano, una nueva imagen, una nueva naturaleza. Y esta nueva naturaleza es lo que nos es disponible al creer en Cristo. Entonces, al hacer esto Dios, cada uno de nosotros, cuando recibimos a Cristo en el corazón, morimos con Él. Está dado el golpe mortal a esa naturaleza de pecado y nos resucitamos a una nueva vida con Él, y insertado en nosotros ahora está una nueva naturaleza, recreado, dice la Biblia, a la imagen del Creador. Esa nueva naturaleza ahora debe vivir en nosotros, debe explayarse por completo y inundar cada rincón de nuestra vida, esa nueva naturaleza. Y cuando esto sucede, nos vamos a empezar a darnos cuenta de que qué está pasando. Es que en el antiguo pacto Moisés cubría esa gloria porque era la gloria de Dios. Y no era tiempo aún, y no es tiempo aún que esa gloria sea vista. Pero dice la Biblia que Jesús, cuando vino a la tierra, vimos a Jesús, dice, y lo vimos su gloria como un unigénito del Padre. Pero si miramos a Jesús, en ningún momento su rostro brillaba. Pero lo que estaba presente en él era una naturaleza santa. A Jesús no le costó ser amoroso. A Jesús no le costó ser justo. A Jesús no le costó ser recto. Porque su naturaleza era una naturaleza justa y santa. Y con el tiempo en la vida cristiana, uno llega a cansarse de la chacura. Uno llega a cansarse de la mentira, del engaño, del juicio, de corazón, ¿cierto?, mentirosos, ¿cierto?, orgullosos, el celo, la competencia.
la envidia. Y uno se cansa con la maldad del hombre. Al caminar con Dios empieza a nacer unas ganas de ver algo justo, algo recto.
Pasó en el campo misionero, tuve una experiencia con Dios. Cuando Dios me aparece allá en medio de toda esta búsqueda, y vi por un instante esta naturaleza de Dios, bella, hermosa, justa y recta, misericordiosa, humilde, llegó a ser tan deseable para mí, más deseable de tener cualquier otra cosa que un ser humano pudo obtener en la tierra. Yo quería esa naturaleza en mí. En ese momento estaba pasando un tiempo difícil. Estaba bastante pobre, no había fruto. Mis amigos de la universidad ya ganando plata, avanzando en el mundo, y yo me veía quedando atrás espantosamente. Y oré a Dios y dije: Dios, ¿qué me vas a hacer seguir adelante con esto? Y fue una semana o un poquito más después que, sentado en mi devocional, Dios aparece y me muestra esta naturaleza de Él. Santo y recto, humilde, generoso, misericordioso, sin celo, sin competencia, que no lo puedes torcer, no lo puedes corromper, no se corrompe ni se enchueca nunca. ¡Qué hermoso! Y llegó, yo no solo vi eso como una naturaleza, sino yo vi la belleza de esa persona. Pero no solamente la belleza, si tú piensas en una persona, sino lo vi como una perla en ese instante. Y era una belleza indescriptible que hoy, hasta hoy, no encuentro palabras para describirlo. Pero la belleza de aquello que estaba viendo me cautivó por completo. Y en esa experiencia, Dios me hizo entender de que cada día que yo caminaba por la fe, esa misma naturaleza se estaba forjando en mí por la fe. Y si yo simplemente seguía mi camino tomando mi cruz, lo que estaba surgiendo en mí era esa belleza que yo había visto, estaba forjando en mí cada día por fe. Y me di cuenta que esto es la doctrina cristiana real y poderoso, porque no es por obras, no es por cuánto bien tú puedes hacer, es sino que esa naturaleza divina, santa, recta, glorioso, está forjando en ti cada día que tú vives por fe. Pablo hablaba de eso. No me interesa una apariencia exterior de buena. Quiero la transformación interna. Quiero participar de esa naturaleza divina. Quiero que sea forjado en mí. Cuando yo lo vi y vio la belleza de eso, era la única cosa codiciable que podía imaginar de ahí en adelante. Quiero más de eso en mí. También me fue revelado en ese momento de que esa belleza, esa naturaleza, hoy en día es oculto. Nadie lo ve. Mira el canuto que está a tu lado. ¿Ve algún brillo en su rostro? No ve nada, ¿cierto? ¿Alguna pinilla, arruga por ahí? Nada, ¿cierto? Pero la verdad es, aunque el mundo no lo ve y no lo discierne, así como no discernieron en Jesús que habitaba toda la plenitud de la deidad. Así dice la Biblia, en Jesús habitó toda la plenitud de la deidad y ninguno lo pudo ver. Nadie pudo distinguir que el tesoro del universo, la belleza más increíble que existe en el universo, andaba en un cuerpo humano en la tierra.
nadie lo vio, nadie lo percibió, que la gloria de Dios habitaba en un cuerpo humano y andaba por la tierra. Así tan ciega estaba este mundo. Claro, no fue por un momento, ¿cierto?, en que tomó Jacob, Santiago y Juan, Pedro, Juan y Jacob, y los llevó a un monte. Y dice, y delante de ellos se transfiguró y brilló así como brillante como el sol, dice. Fue un instante en que Dios reveló en una forma instantánea, visiblemente, la belleza de su gloria a tres íntimos. ¿Y quién estaba presente ahí? Estaba Moisés, estaba Elías, Moisés representando la ley, Elías representando la revelación de los profetas y Jesús, la final revelación de Dios a la humanidad, Jesús mismo. Pero aún en eso, la gente no se dieron cuenta. Ahora podemos volver al texto y entenderlo. Dice, no hacemos como Moisés, quien se ponía el velo sobre su rostro para que los israelitas no vieran el fin del resplandor que se iba extinguiendo. Siguiente. Así todos nosotros, que con el rostro descubierto, no tapamos nuestro rostro. ¿Por qué no? Vamos a ver. Reflejamos como un espejo la gloria del Señor. Somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Es decir, si tú miras en un espejo, ¿qué vas a ver? A ti mismo. Pero dice, mirando en un espejo, ¿qué? La gloria. Es decir, ¿dónde está la gloria? Si miras en un espejo y ves la gloria, ¿dónde está la gloria? Está en ti. Está en ti. Si tú miras un espejo y ves la gloria, es porque la gloria está en ti. Entonces dice, mirando en un espejo, ves la gloria de Dios, ves a Cristo en ti. ¿Ves esa gloria que dice aquí? Somos transformados a su semejanza, a su imagen, con más y más gloria por acción del Señor, que es el Espíritu. Esto es el nuevo pacto. Sé transformados en el interior, no por tus buenas obras, no por portarse bien, aunque queremos una vida recta en integridad, pero es la acción del Espíritu de Dios en ti, que secretamente, invisiblemente, se está forjando la belleza más increíble que existe en el universo, en tu interior. Debería llegar para los cristianos que entienden esto, ser demasiado deseable, ser transformado. Debería llegar a ser demasiado codicioso, no sé si qué palabra, querer que Dios me cambie, porque lo que en mí está siendo forjado es la imagen más bella que el universo conoce, esa belleza. Entonces llegamos al 2 Corintios 4 y dice, por esto ya que por la misericordia de Dios tenemos este ministerio, no nos desanimamos. ¿Cuál es el ministerio? Ser transformado. Más bien hemos renunciado a todo lo vergonzoso fuera de mi vida, que se hace a escondidas fuera de mi vida. Todas las cosas ocultas fuera de mi vida. Todo lo que hago escondido fuera de mi vida. No actuamos con engaño, ni torcemos la palabra de Dios. Fuera con la checura, los engaños, la falta de rectitud, la falta de integridad, fuera de mi vida. Al contrario, mediante la clara exposición de la verdad, nos recomendamos a toda conciencia humana en la presencia de Dios. Cada uno de nosotros somos revelaciones de Cristo en este momento. Porque mirando en el espejo, en ti está forjando la gloria de Dios día tras día. Y esa belleza, no hay palabras para describirlo. Solo sabemos que cuando Cristo venga, el cielo entero se iluminará de lado a lado, alrededor del planeta. Y esa se va a ver. Y cada ojo lo va a ver, esa belleza. Y cada ojo lo va a ver, pero tú sabes dónde se va a manifestar esa belleza y esa gloria. En ti. En ti. En ese día. Entonces, ¿cómo debemos nosotros entender esto? Siguiente, por favor. El propósito de Dios. Dice en Romanos, ya sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Todas las cosas cooperan para que yo me siento tranquilito en mi sillón a ver mi tele. Para que yo tenga un fin de semana tranquilo. Para que me vaya bien y tenga harta plata para las vacaciones. Ese es el bien humano, ¿cierto? Eso nosotros consideramos como bien. Pero ¿tú cuentas otro bien? La naturaleza de Dios forjado en ti. Es el bien supremo que el ser humano podía desear. Lo más codicioso. Y el mejor bien que te podría suceder en esta vida. Porque a los que de antemano conoció, ¿cierto? También los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El propósito de Dios es que seamos conformados. Esto es para que los que son llamados conforme a su propósito. Todas las cosas te suceden con un bien supremo y divino de forjar la imagen de Jesús en tu vida. Y cristianos inmaduros no están conscientes de esto y solo vive el momento placentero, el momento cómodo y el momento para que me vaya bien, porque no están conectados con el propósito divino y eterno. Todavía estás viviendo temporalmente. Todavía estás viviendo momentáneamente. Pero cuando empiezas a entender que Dios tiene un proceso de transformarte, un bien eterno, y tú madures y somos y maduremos y nos sometemos a este propósito de Dios de ser conformado a la imagen, y una imagen bello y hermoso, ¿cierto? Es en ese instante que empezamos a madurar de verdad, ¿sí? Sigamos. No lo puedo, lo siento, estamos en medio de una conversación. Muy bien, ok, por favor, le vamos a poner en la pantalla, agarran el número, pregúntele por favor. Sigamos, la búsqueda de Dios. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Todo lo que tiene que ver con los medios de transformación en nosotros tiene que ver con esto. Que Dios esté transformándonos. Y es como decir, Señor, ¿qué son aquellas cosas que realmente me transforman en mi vida? Yo quiero estar ahí, Señor. Y uno de ellos es que estamos conscientes de este propósito eterno, que estamos sintonizados con este propósito eterno y que nos alineamos con ese propósito eterno. ¿Ya? Cuando nos encontramos en situaciones difíciles en la vida y estamos ahí, empezamos a pensar cosas que a veces no corresponde pensar, ¿cierto? Empezamos a reclamar, a murmurar. Dios, al llevar su pueblo de Israel a Egipto, ¿cierto?, de Egipto a la tierra prometida, les llevaba a un lugar de bien, pero en el camino se puso un poquito difícil, ¿no? Todos entendemos que vamos en camino a Canaán, ¿cierto?, simbólicamente, ¿no? Hemos salido de Egipto y caminamos a la tierra prometida. Y en el camino vienen dificultades. Pasamos por el desierto. Y este es un proceso. Pero ¿qué encontramos en el desierto? Son varias dificultades. Y no son todo fácil. Pero todo tiene un propósito de bien. ¿Ok? Primer punto corto. Acerca a Dios y Él se acerca a ustedes. Busquemos a Dios apasionadamente, familia. ¿Cómo despertar este romance que hablamos de antes, cierto, en la adoración, para que nos despierta? Para que nos, ¿cómo se llama? Nos seduce, porque esta vida a veces se pone difícil. Y la única cosa que nos pueda llevar para allá, cierto, es una relación de amor. Punto dos, los tratos de Dios, el sufrimiento y las pruebas. Los que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como hijos. ¿Qué hijo hay quien el padre no disciplina? Dice ese Hebreos, disciplina por el momento no es agradable, pero después lleva un fruto apacible de justicia. Y dice en el mismo texto, en Hebreos 12, ¿cierto? Para que participemos de su santidad. ¡Qué tremendo! Así que vamos al siguiente, que siempre me ha sorprendido de este versículo. En Romanos 5, después de hablar de la justificación por la fe, aparece este versículo. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Es decir, tu meta como ser humano no es que tengas un título y una casita bonita con un autito. Esa no es la meta de tu vida. A lo mejor algunos la tienen por meta, que hoy día Dios te ayuda a cambiarlo. Tu meta es la gloria de Dios, porque tú nunca vas a estar satisfecho con nada menos. En tu alma está la marca de la gloria de Dios. Está impregnado en tu imagen, una antigua imagen de la gloria de Dios. Y tú jamás podrás estar satisfecho con nada menos que la gloria de Dios. Sigamos, dice, y no solo esto, ¿cierto? La esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, ¿qué? Entereza de carácter. ¡Oh! La interés de carácter, esperanza. ¡Qué bello esto! Punto tres, el servicio al ministerio. Cuando tú te ofreces a servir, es uno de los momentos que Dios se pone intenso, su gracia, sobre uno. Y usa todas las circunstancias en servicio para tratar con nuestro carácter y para transformarnos. ¿Ya? No voy a entrar en mucho detalle, pero me encanta este versículo. A los ancianos que están entre ustedes, yo soy anciano como ellos, Pedro hablando, testigo de los sufrimientos de Cristo y participo con ellos de la gloria que se ha de revelar. Wow. Pone tus ojos ahí, chiquillos. Tú vas a participar de esa gloria que se va a revelar. Que sea tus ojos ahí, pongo tu meta ahí, piensa en esa gloria, piensa que no es barato, piensa que tiene un costo eso. Y mira lo que dice, testigo de los sufrimientos de Cristo y participa con ellos de la gloria que se ha de revelar. Los ruego esto, cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere. En el servicio vivimos muchas experiencias de los tratos de Dios.
me acuerdo atornillando tornillos, plantando esta iglesia. Hicimos una remodelación en la Viña de Las Condes. Yo quedé en el techo un día, atornillando tornillos. Dicen, Dios, ¿qué estoy haciendo aquí? Supuestamente debe estar plantando una iglesia en Ñuñoa. Y aquí estoy atornillando tornillos en el techo aquí en la Viña de Las Condes. Y estaba peleando con Dios. Y Dios te lleva al punto donde finalmente tú te quiebras. Y yo me quebré ese día en el techo, con el taladro en la mano, trabajando. Y llegué al punto y dice, Señor, si tú quieres que yo ponga tornillos por el resto de mi vida, voy a poner tornillo. Porque si esa es tu voluntad, Dios, yo lo voy a hacer. Y ese quiebre, ese intercambio de naturaleza, ese trato de Dios, es lo que nos transforma en lo profundo, ¿cierto? Y aquí dos versículos para irnos terminando, chiquillos. Toda rama que a mí no da fruto, la corta. Pero toda rama que da fruto, la poda. Para que dé más fruto todavía. Oye, es como no podemos arrancar por ningún lado, ¿cierto? Dios quiere producir en nosotros esta belleza. Porque esa belleza da fruto automáticamente, sin esfuerzo. Entonces, déjate en las manos de Dios. Y con esto, versículo termino. Aquí el apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, dice: Romanos, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios. Cuando decimos la misericordia de Dios, toma por un momento todo lo bueno que Dios te ha hecho en tu vida. Trate de ponerle en un resumen así, súper rápido. Te rescató de esto, te sanó de esto, te cambió tu vida, te hizo esto. Piensa en todas las listas que tenés: paz, el Espíritu Santo, el regalo de Dios, su salvación, vida eterna. Pone toda la lista ahí, de todos los bienes que Dios ha hecho en tu vida, por un segundo. Luego dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta todo el bien de Dios a tu vida, te ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se molden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Quiero darle esta visión. Y dice aquí, preséntese como un sacrificio vivo, ¿ya? Y un sacrificio vivo, ¿cierto? Las personas en el primer siglo, cuando estaba escrito la carta, y paganos sabían de primera mano en qué consistía un sacrificio, ¿ya? El rogar que se hiciera sacrificio vivo era una imagen sorprendente. Es decir, pónete en ese altar como ese animal que se va a sacrificar, pero pónete el animal vivo, ¿cierto? El sacrificio es vivo debido a que es traído vivo al altar. El sacrificio es vivo debido a que permanece vivo en el altar y así sigue. ¿Pero con qué fin, chiquillos? Para que Dios transforme. Y esto es tu adoración. El actitud de dejar Dios transformarte es tu adoración. Esta actitud humilde que viene a decir: Dios, aquí estoy, transfórmame, cámbiame. Es tu adoración. Es tu sacrificio vivo, es el sacrificio vivo en el altar. Y Dios transformándote. Y esto es una profunda adoración que vivimos todos los días de nuestras vidas. Y si estamos sintonizados con el propósito de Dios de conformarnos a la imagen de su Hijo, y estamos sintonizados, esto vuelve a ser una adoración. Llega a ser algo bello en que comprendemos la vida de otro ángulo y que la vivimos como un acto de adoración cada momento.
del día, aun las circunstancias difíciles. Señor, esto es mi adoración. Dejar que tú me transformes en este momento es mi adoración, Dios. Que tú me transformes a la imagen bello y glorioso y precioso de tu Hijo. Vamos a cerrar los ojos. Invito al músico, por favor, que nos acompañe por un último momento. Entonces.